Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma de EDATV. Hoy más EDATV que nunca. Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en las maravillosas y castigadísimas Islas Canarias, aunque Reyes Maroto se descojone de la catástrofe de miles de familias canarias que lo han perdido todo y diga que no pasa nada, hombre, que esto va a ser bueno para el turismo. Hoy más EDATV que nunca. ¿Por qué? Mirad, en este canal, lo sabéis desde que nacimos, desde que Javier Negre, su director, tuvo la feliz idea, la iniciativa y los arrestos, por no decirlo de una forma más castiza, porque para emprender en este país, a día de hoy hay que tenerlos muy bien puestos, de ver un hueco para un medio de comunicación auténticamente libre que contara lo que otros no contaban, en unos casos por miedo, en otros casos por querer mimetizarse con la corrección política dominante en los últimos años, que es una de las causas fundamentales de que el periodismo haya muerto, y en otros casos los bien pagados, porque si son dóciles y bajan el pistón y bajan el nivel de sus críticas, reciben jugosas subvenciones gubernamentales. Negre vio que había una demanda social brutal a raíz de la catástrofe que nos cayó encima, a raíz de la desgracia que nos cayó encima. Tuvo la feliz idea y la feliz iniciativa de montar un medio de comunicación a través de YouTube, un canal que empezó siendo algo muy humilde, un programa prácticamente hecho por él y por algunos amigos más, por Cristina Seguí, por Carlos Cuesta y por algunos amigos, periodistas también, amantes de la libertad. Después fue creciendo, el programa pasaron a ser varios, prácticamente constituyó enseguida a las pocas semanas una programación, a cuál más interesante, a cuál más libre, dando noticias, contando exclusivas, ofreciendo imágenes, yendo a sitios a donde la mayoría de los medios de comunicación y de los periodistas no se atrevían a ir. Bueno, hoy estamos más de un año y medio después, muy orgullosos, otros nos hemos ido incorporando a medida que este proyecto ha ido creciendo, cada uno dentro de nuestro expertise. Ahora contamos con gente absolutamente profesional, con grandes realizadores, con grandes reporteros en la calle. Tenemos a Vito Quiles, a Josué Cárdenas, del cual os voy a hablar ahora. No me quiero dejar a nadie. Tenemos también a Hugo Pereira. Seguimos conservando la mejor plantilla, la mejor escudería de analistas, a Javier García Isaac y Cristina Seguí, que me van a acompañar hoy, a Eduardo García Serrano, a mi amiga Carmen Tomás, a Isabel San Sebastián, a Carlos Dávila, a Rubén Herrero, a tantos y tal, es que no me quiero dejar a nadie, sabéis que son más de 40, 50, Mario Garcés y Víctor Sánchez del Real, dos de los mejores parlamentarios de los 350 que se sientan en la carrera de San Jerónimo, a humildemente un servidor de ustedes que durante 20 años aprendió y llegó a, creo que más o menos, a dominar este oficio y que acepté la propuesta de Javier para ayudarle desde el punto de vista de la experiencia periodística y desde el punto de vista de los contenidos editoriales a que este canal siguiera creciendo y fuera cada vez más grande y, sobre todo, nos ha definido una palabra. La libertad y, además del amor a la libertad, el no tener miedo ni a nada ni a nadie. Y una máxima, ¿cuál es? No nos callarán. Y lo han intentado. Nos han cerrado, nos han golpeado no menos de 15 veces. Me pierdo ya, porque además YouTube, el mundo técnico no es el mío. Mi mundo es el de las ideas, el de los conceptos, el del oficio periodístico, el de las líneas editoriales. Pero llevo un año aprendiendo muchísimo de un mundo que es maravilloso. Nos han pegado no menos de 15 strikes, creo que se llaman así, en YouTube, pues por no callarnos, por defender la libertad. Han intentado silenciarnos, no lo han conseguido. Y si no lo han conseguido poderosísimas fuerzas, a las que además también les encantaría ahogarnos como apoyos, que dicen en mi tierra zamorana, no lo van a conseguir politicuchos del 3 al 4, como lo han intentado esta mañana. Han intentado humillarnos, nos han insultado a uno de nuestros mejores reporteros, lo hemos denominado como el efecto Josué, porque lleva pocos meses, pero va a ser uno de los mejores periodistas de este país en un segmento muy corto, porque es valiente, porque no le tiene miedo a nada, porque no le acojonan, porque el poder, y os lo dice un tipo que tuvo 20 años y persiguió también a políticos y persiguió también a mucha gente con un micrófono en la mano, con una grabadora de las que teníamos entonces, por las calles o por los pasillos del Congreso o por los vestuarios de un campo de fútbol a un deportista incómodo que nunca te quería hacer declaraciones. Josué no le tiene miedo a nadie y con toda la educación, con toda la dignidad y con toda la profesionalidad, muchas veces pregunta desde la sala del Congreso de los Diputados o pregunta a diputados, básicamente de la izquierda y de la extrema izquierda, de Podemos, del Partido Socialista, miembros del Gobierno, miembros de Más Madrid, lo que la mayoría de los periodistas, por no decir prácticamente ninguno, se atreve a preguntar. Hoy, varios mindundis de la política, como un tal Gabriel Rufián, creo que se llama Rufián, ¿no? Y un tal Echenique, y una tal, tengo aquí apuntado el nombre, porque nunca me acuerdo del nombre de esta chica, Merche Aizpurúa, me parece que se llama, que pertenece a un grupo político que, bueno, pues viene del mismo mundo, ¿no? Que una banda criminal, asesina y terrorista, ¿no? Que durante 50 o 60 años asesinó 800 y pico compatriotas, digo, viene de ese mundo, ¿no? Porque ahora, ¿cómo se llaman? Bildu, creo que se llama esta gente, ¿no? Y tienen 3 o 4 o 5 escaños, son una fuerza residual, pero claro, le hacen falta a Pedro Sánchez para gobernar. Digo, han intentado humillar, han intentado insultar a Josué. Digo, han intentado, que no lo han conseguido, porque humilla, insulta, ofende, no el que quiere, sino el que puede. Y estos tienen una altura moral tan despreciable, tan ridícula, tan pequeña, que ni lo han conseguido ni lo conseguirán, porque además no se lo consentimos, porque de nuestra parte está la libertad, está el periodismo, está el afán de contaros la verdad y sobre todo estáis todos vosotros. Y precisamente por eso no lo permitimos, porque si nos dejamos humillar, si nos dejamos insultar, si nos dejamos acobardar, estaríamos permitiendo que os humillaran, os insultaran y os acobardaran a todos vosotros. Ahora, en cuanto entre la careta de entrada y conectemos en directo con Josué Cárdenas, os vamos a contar lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Ahora, señores de la izquierda, ¿no erais vosotros cínicamente y farisaicamente, que es el único discurso que conocéis, los que os jactabais de que sin periodismo no había democracia, insultabais y ridiculizabais a otros presidentes del gobierno, como Mariano Rajoy, le llamabais el del plasma, que si no contestaba preguntas, pero si a los que más os molesta la libertad es a vosotros? ¿Sabéis por qué? Porque cuando se os pone el foco, se os pone la luz, encima de todas y cada una de vuestras pobres personas y de vuestra miserable ideología, que es la que más ruina y la que más muerte ha traído a la historia de la humanidad, quedáis al descubierto, quedáis al desnudo. Esto es EDATV, estado de alarma, el termómetro. Es martes 21 de septiembre, comenzamos. Bueno, pues la 1:10, perdonad que me haya extendido un poco en la entradilla, en el intro inicial, espero que hoy nos importe que haya hablado un poquito más de la cuenta, porque, insisto, somos un medio de comunicación, seguimos siendo el cuarto poder, le pese al gobierno social comunista, le pese a la corte celestial entera, y lo vamos, perdonad, en fin, no es una blasfemia ni mucho menos, es simplemente un refrán castellano, le pese a quien le pese, vamos a seguir defendiendo la verdad, no nos van a callar, porque no les tenemos miedo, porque la verdad y la razón, la libertad y la democracia están de nuestra parte, y sobre todo, porque no nos llegan, ni a vosotros, que sois nuestro público, nuestro apoyo, y los ciudadanos, parte del cuerpo electoral, ya sé que vosotros no le votáis, pero hay otros muchos billones que sí, no merecéis tener unos políticos con una catadura moral tan ínfima y tan miserable. No sé si tenemos ya a Josué Cárdenas, no sé si está listo.
Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos qué te ha pasado. Cuéntanoslo, bueno, y luego vamos a ir escuchando a todos estos mindundis uno por uno.
Pues sí, la verdad que muchas gracias. La verdad que la introducción me ha emocionado, te he estado escuchando. Estamos aquí como en los suburbios del Congreso de los Diputados. Y bueno, había una serie que tú veías de pequeño, Urico, seguro, que decía, no nos moverán, ¿no?, del barco de Chanquete. Bueno, pues a nosotros no nos callarán en el Congreso de los Diputados. Es nuestra máxima, es lo que queremos hacer, lo que pretendemos, y así estamos. Bueno, pues esta mañana pues tocaba, ¿no?, que los portavoces comparecieran en cada uno de pues las ruedas de prensa que se van cometiendo en este Congreso de los Diputados. Y bueno, pues el ATV va a hacer esas preguntas incómodas, o esas preguntas que a lo mejor nadie se plantea, nadie hace, porque hay muchos periodistas que le interesa otra serie de temas, ¿no? Entonces, la izquierda, y es no solo la izquierda, sino todos estos grupos soberanistas, separatistas, que por desgracia son la inmensa mayoría. Nos encontramos con que cada vez que hay que ir a una rueda de prensa está uno de estos grupos, ¿no?, que al final atentan contra la unidad de España, ¿no? Bueno, pues nosotros les preguntamos, les hacemos una pregunta, y el señor Rufián, bien de mañana, la verdad que no tiene costumbre madrugar, pero bueno, esta vez sí que lo ha hecho, pues nos dice que despectivamente somos un canal de YouTube y que somos basura, cuando él tiene un canal donde hace apología del asesinato hacia votantes de Vox, pero bueno, esa es la diferencia entre él y nosotros, pero él despectivamente nos hace eso. Yo he querido reivindicar la figura de la TV, la figura de estado de alarma, la figura de todo el equipo que hay detrás, que es un equipazo, lo ha dicho el señor Eurico, de verdad. Somos inexpertos, somos jóvenes, estamos empezando, pero estamos aprendiendo también. Estamos aprendiendo mucho lo que es el politiqueo, lo que es la mierda que se huele desde aquí, lo digo con todas las palabras y con todos los nombres, mierda que huele aquí desde el Congreso cuando te señalan y cuando no quieren que hagas esas preguntas. Y después ha venido Echenique con sus jefas de prensa. Y la verdad que, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, lo irrespetuosas que son, la manera de tratarnos tan despectivamente. O sea, yo no me he encontrado nada así. Es decir, puedes tener diferencias políticas, pero siempre una jefa de prensa debe permitirte el darte paso y el poder hacer tu pregunta. Cuando nunca son despectivas, nunca son con ataques personales, nunca son de una manera faltona, como hacen ellos, sino que nosotros preguntamos por informaciones, por realidades que le interesan a los españoles y le interesan a nuestra audiencia. Bueno, pues esas muchachas, esas jovencillas, nunca nos dan paso, nunca nos dejan preguntar. Entonces, tienes dos opciones, o te callas y haces que, pobrecito de mí, que se ha acabado San Fermín, o realmente te enfrentas y dices, no, a mí aunque no me den paso, me voy a adelantar y voy a hacer mi pregunta, ¿no? Y eso ha sido el caso. La verdad que inculcado siempre por mi jefe Javier Negre, por Eurico Campano, por Fernando, por Julien, por todas las personas que están ahí dando caña y ayudando a este proyecto, que me han enseñado que hay que ser valiente y que hay que preguntar, pues realmente le he dado al pulsómetro, que se le llama, bueno, al pulsador, para poder hacer mi pregunta. Y bueno, pues le he preguntado por el Pollo Carvajal, qué pasa con el Pollo Carvajal y esa información de OK Diario que relaciona, que bueno, ante el juez ha dicho que hay vinculaciones entre Podemos, entre Pablo Iglesias y el chavismo. Bien, pues él ha dicho, ha despreciado de una manera como si yo fuera pues una especie de gentuza, una especie, pues es que yo no soy de su barrio, yo no soy del barrio Salamanca, yo no soy de la zona en la que él vive, y entonces pues me ha despreciado bastante, ¿no? Somos de un medio pequeño y ellos con los humildes no se juntan. Y entonces ha dicho que, bueno, que no soy periodista, que solo contesto a los periodistas y que por respeto a mis compañeros, que de compañeros no tienen nada, salvo una excepción gloriosa, pues realmente pues no me iba a contestar. Entonces, bueno, yo he intentado repreguntar, le he intentado hacer ver que sí soy periodista, que sí merezco un respeto, y, bueno, pues él se ha mantenido en silencio. Y gracias a Dios siempre hay un valiente dentro de tanta cobardía, porque si algo da asco en este mundo de la política es el mundo periodístico. Es decir, está por debajo de la cloaca política, está el mundo periodístico, que entre risitas por detrás y el silencio, ese silencio, esa equiescencia de la que hablaba Unamuno, que al final es mentir, ¿no? Al final es pues no jugártela, ponerte de perfil y dejar a esta profesión por los suelos, pues ha llegado un caballero de Onda Cero, si me recuerdas ahora el nombre, Eurico.
José Ramón Arias.
Efectivamente, José Ramón Arias, un pedazo de compañero, pues ha entrado justo en la sala, se ha sentado, ha dicho que lleva 25 años en esta profesión y no va a permitir que nadie, ningún político, diga quién es periodista y quién no, y que por favor conteste a nuestra pregunta. El señor Echenique, uy, se ha puesto muy perfecto y ha medio contestado diciendo que eso son mentiras y bulos de la extrema derecha, ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Luego hemos seguido preguntando a la señora de Bildu, también nos ha dicho que somos de extrema derecha, hemos preguntado al señor Pisarello, el señor Rejón ya ni nos ha permitido preguntar, al Partido Socialista por Reyes Maroto. Es decir, que hemos pasado una mañana intensa, pero haciendo periodismo de verdad, don Eurico.
Sigue haciendo periodismo, Josué. No consientas que te humille ningún mindundi que si vive en el barrio de Salamanca. Josué es un chico de Salamanca, no le va a importar que lo cuente un estudiante de periodismo que está estudiando sus estudios o comunicación, como se denomine ahora el grado, que cuando yo estudiaba y Javier García Isaac estudiaba y Cristina se llamaba Ciencias de la Información y tal, ahora se llama Comunicación Audiovisual, que vive del sueldo, no muy elevado porque somos un canal humilde, pero del humilde sueldo de un trabajador que le paga EDATV y que le paga Javier Negre, mientras que este mindundi, hoy voy a intentar refrenarme la lengua y ahora te voy a enviar un mensaje, Gabilito o Gabrielito o como te llames, este mindundi se está llevando no menos de 6.000 pavos al mes, vive de puta madre con un sueldo que no le paga un empresario privado, no le paga un emprendedor como Javier Negre haciendo grandes sacrificios para sacar su canal adelante, como el que saca cualquier otro negocio de otro ámbito económico adelante. Este mindundi, Gabrielito, vive de 6.000 pavos cojonudamente que le pagamos todos los españoles. Me dirá que porque es un representante de la soberanía popular y porque le votan. Abusan o intentan abusar, que no lo consiguen, de gente. No vuelvas a decir que, te lo digo con cariño, no es una recriminación, que eres joven. Claro que sois jóvenes, pero no te quites valor. Ya te lo da tu audiencia, que cada día nos siguen más. Tienes mucho que aprender todavía, pero tienes arrestos. Yo, que tengo 31 años de oficio y que tengo algunos más que Rufián en el periodismo, que él en la política y, por supuesto, que en la vida, he visto tanto mindundi por delante de mí que Rufián, dentro de 5 minutos, se me habrá olvidado hasta su nombre. Yo he ido a ruedas de prensa de Adolfo Suárez. Comparad el nivel, ¿verdad? Yo he ido a ruedas de prensa de Leopoldo Calvo Sotelo.
Nivel, ¿verdad? Pero Eurico, yo he ido a ruedas de prensa
de Felipe González Márquez. Este Rufián, este quién es, el otro día lo definía nuestro compañero Sergi Fidalgo, director del catalán.es, un poco como el tonto útil del nacionalismo aquí en Madrid. Bueno, no quiero ser descortés porque ya llevamos 15 minutos, pero hoy es un día importante para EDATV. Quiero saludar ya a Javier García Isaac y a Cristina Seguí para que se incorporen al debate y nos den su punto de vista. Don Javier, nos veíamos hace un rato en La Boca del Lobo, en tu maravillosa tertulia en Decisión Radio, que va también como un tiro, otro medio libre, que no tiene miedo y que en libertad será absolutamente imposible callar. ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar a Josué, decirle que va por el camino correcto, que es lo que hay que hacer, y que no se preocupe mucho por la mascota del independentismo, por el charnego. Porque no deja de ser un charnego que hasta el separatismo se ríe de él. Cuando el separatismo más abrupto se pone firme, pues a este le llaman el charnego. Es la mascota del independentismo, este que tiene un canal que incide a asesinar a rivales políticos, ¿no? De todas formas, para mí esta gentuza ya no son rivales políticos, para mí son mis enemigos, y como tal hay que considerarlos. Así que yo soy más por el camino correcto. A todo esto, buenos días a todos.
Buenos días a todos. Cristina Seguí, bueno, a ti, bueno, te doy los buenos días, por supuesto. ¿Qué te voy a decir a ti de insultos, de amenazas, de todo? Pero es que les va a dar igual, primero, porque son unos mierdas, segundo, porque no les tenemos miedo, fundamental, porque la razón está de nuestra parte, porque tenemos un código ético y de valores muy superior al suyo, y sobre todo, porque no nos da la gana callarnos. Y como son unos mierdas y no les tenemos miedo y nos debemos a nuestra gente, vamos a seguir dando guerra. ¿O no, Cristina?
Bueno, no te equivocas ni un ápice, ¿no? Lo primero que hay que hacer es dar la enhorabuena a nuestro compañero porque, bueno, ha hecho lo que se supone que cualquier periodista debería de hacer, pero sabemos lo que es esa presión en el estómago y ese malestar incluso físico cuando uno va a hacer este tipo de preguntas a este tipo de gentuza, porque uno compromete muchísimo más que su profesión, ¿no? Nosotros contradecimos y aplastamos esa falsa idea que los propios compañeros se han encargado de asentar en la sociedad al decir que el periodismo es neutralidad y es equidistancia y es objetividad. No puede haber objetividad, ni puede haber equidistancia, ni puede haber neutralidad cuando hay muchísimas pruebas crecientes cada vez más y evidentes de que PSOE y Podemos y los separatistas han convertido a España en el epicentro de muchísimos problemas, no solamente políticos, sino que comprometen la seguridad nacional de nuestro país. Hablo del terrorismo yihadista, hablo del terrorismo separatista, hablo de haber convertido a España en un cónclave de narcoterroristas y de agentes de inteligencia cubanos y demás basura de todas las dictaduras de hispanoamericanas que rigen hoy en día en el mundo. Y España es un centro de paso, es ese tipo de contenedor de basura por culpa del Partido Socialista y de Podemos. Eso es a lo que hoy se ha enfrentado nuestro compañero y a lo que nosotros no solamente nos enfrentamos todos los días, sino que hemos creado este medio de comunicación porque no nos permitían hacerlo desde ningún otro lado. A todos nosotros, incluida a mí, o por lo menos hablo por mí en este caso, se nos dio la oportunidad en marzo de 2020 de continuar ganando fuertes sumas de dinero, porque en la televisión se gana dinero de una forma relativamente sencilla, por muy poquitas horas de trabajo, y la única condición era la de no hablar de todo lo que estamos hablando aquí. Todos nos negamos y todos decidimos que había que resistir. Y yo no me estoy quejando. Yo solamente digo esto a todas las personas que nos están viendo, porque muchas veces nos saludan en la calle y nos hacen sentir orgullosos, y estamos orgullosos. Yo quiero recordar que somos además mejores, infinitamente mejores que la gentuza que hoy está en el Congreso de los Diputados y la gentuza que es Echenique. Echenique es un tipo condenado a más de 80.000 euros por acusar falsamente a un hombre de violación, cuando además era la víctima de la asesina que este partido llevaban por Ávila, Pilar Baeza. Está además condenado por contrato irregular de un asistente. Entre este señor y Irene Montero, ya sabemos que los únicos explotadores laborales que hemos conocido hasta ahora están en Podemos. Y somos infinitamente mejores. Y este medio está concebido para derrumbar todas esas estructuras y todo ese régimen o todo ese intento de subversión chavista y comunista en general en nuestro país. Yo además quiero decir una última cosa. Hoy nos hemos desayunado con un hecho que vuelve a avalar nuestro trabajo. Hoy hemos sabido que el terrorista marroquí que perpetró un atentado yihadista en Torre Pacheco, en Murcia, y que mató a un hombre, fue un inmigrante ilegal que entró por el puerto de Valencia durante este último año y medio. ¿Quién es el único medio de comunicación, y ahí queda la hemeroteca, que ha estado en todos los desembarcos de estos inmigrantes ilegales, aguantando los insultos y la estigmatización de compañeros y de medios de comunicación? Pues estado de alarma. Y de eso tenemos que estar muy orgullosos, Eurico.
Por eso nos odian, por eso nos quieren silenciar, por eso nos amedrentan, por eso nos amenazan, pero vuelvo a repetir y hoy me va a doler la boca de decirlo. Somos mejores que ellos. Nosotros sí creemos en la libertad y en la democracia. No aceptamos lecciones de libertad ni de democracia de nadie. Y de estos, menos que nadie, porque son deudores totalitarios y profesos y confesos, digo, de la secta de la ideología más criminal de la historia de toda la humanidad, el comunismo, más de 100 millones de muertos. Vamos a escuchar ya, para entrar todavía más en calor, las palabras, el momento del incidente entre ese accidente del sistema, otro que se está llevando 6.000 pavos de vellón, calentitos, que le pagamos todos los españolitos por insultarnos, por lo menos por insultar a la mitad del cuerpo electoral español, ese accidente del sistema llamado Echenique.
Simplemente le quería preguntar si el Pollo Carvajal asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo, y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto?
No tendría yo ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados, que son periodistas de verdad.
Sí, la falta de respeto es también de las compañeras que nunca me dan paso cuando yo le pregunto, y que seamos un medio que no somos palmeros no nos convierte en menos periodistas. Simplemente le hacía esta pregunta.
Que tengo mucho respeto por tus compañeros y compañeras que son periodistas de verdad, y por eso no te voy a contestar.
Yo también lo soy, ¿eh? También soy periodista.
Periodistas de verdad, y tú quieres, Felipe. Tú no eres ni político, tú no eres un diputado de cuarta, eres un accidente del sistema. Menos mal que queda compañerismo, queda profesionalidad en esta profesión, y le envío un gran abrazo a José Ramón Arias. José Ramón Arias, no sé si sigue siendo jefe de Política Nacional, creo que sí, y jefe de Información Parlamentaria de Onda Cero, le conocí hace más de 25 años en Antena 3 Televisión, ahora llamada A3 Media. Es uno de los periodistas más íntegros que conozco en este oficio y... observad de qué forma defendía, además de la libertad de expresión, defendía a nuestro compañero Josué Cárdenas y a este humilde medio de comunicación, pero medio de comunicación.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy un periodista de Onda Cero, llevo 25 años de profesión. No sé si me considero un periodista de verdad, pero me gustaría que contestara la pregunta que le ha hecho el compañero, por favor.
Muchísimas gracias.
No recuerdo, era por deferencia a usted, lo voy a hacer. Creo que me preguntaba por este tipo de... En fin, de informaciones de la cloaca que llevamos una década viviendo desde Podemos. Desde que nacimos se dijo que recibíamos financiación de Venezuela, de Irán y de Mordor, ¿no? Todo eso se ha demostrado falso y esto evidentemente también lo es. Y añadir un elemento más. Que se quite de la cabeza quien piense que esto hace daño a Podemos y Unidas Podemos. La gente no es idiota. La gente no es idiota y ya no compra esta basura de cloacas que se intenta lanzar contra nosotros. Esto hace daño, desde nuestro modesto punto de vista, al oficio noble del periodismo. Porque difundir cosas que no son verdad reduce la confianza de la ciudadanía en algo tan vital para la democracia como son los medios de comunicación. Espero que haya respondido con claridad a las preguntas de ambos.
La cloaca, dice el indecente Chenique, que fíjate cómo cuando José Ramón Arias, que insisto, es un periodista con más de 25 años de recorrido a sus espaldas, es uno de los periodistas radiofónicos más respetados en el Congreso, que no se ha casado nunca con nadie, lleva más de 25 años, de hecho, en el mismo medio de comunicación que es Onda Cero Radio. ¿Veis cómo ha empezado a balbucear? ¿Cómo ya se ha acojonado Echenique? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Echenique? Conteste a mi compañero. La cloaca, dice este indecente.
Bueno, yo si me permite, Federico, ellos saben mucho de cloacas, porque ellos han salido de las cloacas. Yo no tengo ninguna duda de que son los que mejor manejan este argot, este vocabulario, porque ellos han salido de las cloacas. Ellos son la cloaca. Ellos, que hay muchas lagunas entre su fundación, de dónde salió el dinero, que es la fundación aquella, de los orígenes. El auténtico problema que tenemos es que al electorado de izquierdas, el origen dudoso para fundar la organización comunista le esté sin cuidado. La izquierda, como hemos comentado, es sumamente comprensiva con sus delincuentes. Y en esta ocasión tampoco va a ser una excepción, de verdad, ¿eh? No creo que les vaya a pasar factura lo que diga el Pollo Carvajal, lo que no. A mí me preocupa, y lo he comentado, la relación de Venezuela con el gobierno de España, con el que fue embajador, con Raúl Morodo. Me preocupa qué hace el ex vicepresidente español Zapatero. Creo que ha ido más de 70, 80 veces a Venezuela. A lo mejor ahí es el quid de la cuestión y eso es lo que tenemos que tirar de la manta. No tanto Pablo Iglesias, que ya no pinta nada, ya sabemos las formas del macho alfa, va colocando, según mi opinión, a las hembras pues según sus gustos, según quien se acuesta con él, vamos a ser claros, estas se ascienden de una manera u otra. Ahí está, insisto, es una opinión muy personal mía, pues la borrica de su mujer, pájara que tengo yo muchas dudas que hubiese llegado al Consejo de Ministros si no se llega a meter en la cama con quien se metió. Por eso digo que y aún así la organización tiene su puñadito de votos, lo sigue permitiendo, porque la izquierda, insisto, es muy permisiva con los suyos. Cuestión distinta es que se pueda aprobar y es esa relación del Pollo Carvajal con el gobierno de España. ¿Qué hacía el gobierno de España, según parece, protegiendo a este individuo? Porque tampoco es que ahí ve que de la noche a la mañana le hayan detenido, si le tenían protegido. Y tenía protegido los servicios secretos. Yo creo que todo lo que rodea a Podemos, al final, las aristas están en el gobierno de España, que es lo verdaderamente preocupante y donde tenemos que tirar la manta. No tanto un tío que políticamente está acabado y está donde tiene que estar, que es colaborando con la revista Proetarra o el periódico Proetarra, Gara, que es Pablo Iglesias. Está Pablo Iglesias donde tiene que estar.
Vamos al segundo acto de la ópera bufa del día. Vamos con Gaby, y Fofó, Miliki y Fofito. Dentro Rufito, Alberto.
A EDA TV, quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo, como no condenar que a mi jefe Javier Negre le expulsaran de una plaza pública, y si cree que debería haber una comisión de delito de odio para condenar este tipo de hechos.
Pero perdone, ¿de qué medio es?
EDA TV.
¿De?
EDA TV.
¿Esto es Estado de Alarma?
Efectivamente.
Esto es un canal de YouTube, ¿no?
Somos un medio de comunicación, que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta.
Un canal de YouTube.
Pero tenemos una plataforma, por eso estamos aquí y por eso le hacemos la pregunta, como usted tiene un canal de YouTube, un programa.
Sí, 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 de hecho a mí me encantan los canales de YouTube. Lo que sí que me sorprende, porque aquí yo respeto, y por mí aquí que estuviera todo el mundo, ¿eh? Pero me sorprende que aquí las credenciales en el Congreso no son baratas. Y hay muchísima gente que representa medios de comunicación que no puede entrar. Y yo quiero que entren, ¿eh? Y yo respeto que usted esté aquí. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Me sorprende, ¿eh?
Dicho esto, lo hemos ganado con mucho esfuerzo.
Dicho esto, seguro.
De nuestra gente, de nuestra audiencia.
Seguro. Dicho esto.
Y está usted en la sede de la Soberanía Nacional, pues si me pudiera contestar, se lo agradezco.
Dicho esto, no participamos de burbujas mediáticas.
O sea, que no condenan esa violencia contra las víctimas, contra José María Alcaraz, contra las víctimas del terrorismo.
No participamos de burbujas mediáticas, sobre todo si son de la ultraderecha.
Mira, Rufito, yo no sé si las credenciales, sí lo sé, vamos, porque llevo 20 y tantos años acreditado en el Congreso. En el Congreso de los Diputados, ¿la regalan o no? Lo que tengo clarísimo es que lo que regalan son los puestos en las listas electorales y, consecuentemente, escaños como el tuyo, para los cuales hay que exigir unas mínimas convicciones democráticas y, sobre todo, hombre, una cierta preparación y una cierta formación y algo de profundidad intelectual que supere un poco el nivel de la piscina de los niños. Mira, Rufito, verás, en este canal nos gusta mucho, ¿eh? ¿Sabes? Yo no sé si tú has leído en tu vida, pues, la décima parte de la cuarta parte de la mitad de los libros y puedes presumir de tener la formación, la cuarta parte de la mitad de la formación que tenemos los miembros de este canal. Lo que sí sé es que tú estás ahí por el dedazo de alguien que pensó, bueno, que podías hacer un buen circo en Madrid y que metiéndote en un puesto de salida en las listas, pues estarías donde estás, ganando un pastonazo que, te vuelvo a repetir, ya sé que es la voluntad popular y sé que, amén, porque, oye, te han elegido, pues, ¿cuántos? Varios cientos de miles de electores en 4 provincias españolas, por cierto, gracias a lo cual tenéis 13 escaños o 12 escaños, que es una barbaridad cuando formaciones políticas que os triplican en escaños tienen 2, 3, 4, en votos, tienen 2, 3, 4 escaños. O sea, encima estáis beneficiándoos de una ley electoral inicua, injusta, estúpida y que castiga y que insulta a la voluntad popular y que el PP y el PSOE nunca, por lo demás, les ha interesado cambiar. Cristina Seguí, Rufito.
Bueno, mira, yo siempre he tenido muchos problemas a la hora de contenerme y a la hora de, confieso, incluso maleducada, ¿no? Pero realmente, si alguno de vosotros podéis darme un adjetivo mejor que el de mamadora de tarras para hablar de rufián, pues usadlo vosotros, ¿no? Este tipo, cada vez más gordo, cada vez más orondo por el forraje que se le da en forma de nómina pública en un congreso que representa la soberanía nacional y donde él no representa absolutamente una mierda si no fuera por la ley DONT y por una ley electoral absolutamente anómala que confiere una sobrerrepresentación a este tipo de gentuza, por parte de una oposición bastante meliflua que, en lugar de utilizar la ley de partidos, el punto de la ley de partidos que podría ilegalizar a estos partidos que no solo no condenaran, sino que justificaran, como lo ha hecho muchas veces Esquerra Republicana, sino que participaran, porque de ese engendro de Terra Lliure es de donde viene Esquerra Republicana, podrían ilegalizar el partido que le da el forraje a este gordo inmundo que es Gabriel Rufián. Gabriel Rufián es una mamadora de tarras, es un tipejo que se va de fiesta con Otegi. Y un tipo que tendría alrededor de 15 años cuando en el atentado de Hipercor, de esa gentuza ante la cual él se arrodilla para hacerle no sé qué tipo de felaciones, mataron a niños, entre los 21 muertos, mataron a niños que van desde los 9 hasta los 15 años de edad. Este es la rata inmunda de Gabriel Rufián, y yo solo lamento no poder estar en el Congreso de los Diputados para ser la persona que le hace este tipo de preguntas a esta rata inmunda, mamadora de tarras, que es Gabriel Rufián.
Vamos con la amiga de los etarras, hombre, a ver cómo se llama esta, porque no quiero decir que sea una doña nadie, pero es que, joder, nunca me acuerdo de su nombre. Merche Aizpurúa, no me entiendo ni la letra. Vamos a escuchar a la proetarra Aizpurúa y te dejo suerte el balón, Javier.
Para EDATV le quería preguntar si EH Bildu está de acuerdo con el señor Abascal refiriéndose a los terroristas de ETA y a sus cómplices como hijos de puta. Y la segunda cuestión sería, ustedes hablan de violencia de los nazis, pero ¿qué tienen que decir en Mondragón cuando se insultó a las víctimas del terrorismo, se insultó a José María Alcaraz, se tiraron objetos, piedras y se señaló a los manifestantes?
Bueno, te puedo decir que no vamos a caer ni en provocaciones, ni en las provocaciones, ni en los bulos, ni en los marcos fake de la ultraderecha y de sus medios. Eso es lo que te puedo responder.
Gracias. Pero no, es una declaración del señor Abascal. ¿Están ustedes de acuerdo con ella? ¿Y qué tienen que decir acerca de la violencia en Mondragón? Simplemente es la pregunta, no es ningún bulo como el del culo.
Sí, mi respuesta es que no vamos a caer ni en provocaciones, ni en bulos, ni en marcos fake de la ultraderecha y sus medios.
Yo...
Claro que no vais a caer. Tus amigos han caído a decenas, a centenares, durante décadas, detenidos y puestos donde tienen que estar las ratas, que es en la cárcel, cumpliendo 10, 20 y 30 años de cárcel en prisión por asesinar españoles. Javier.
Bueno, yo creo que la TV hoy ha sido un día grandioso, porque Josué ha estado soberbio en sus intervenciones hoy en el Congreso, bastante mejor que posiblemente en algunos parlamentarios. Esta Merche Aizpurúa, una de las que iba el pelo cortado a hachazos, sobre gustos yo no me voy a meter, es la moderada del partido, que nadie se lleve a engaño. Esta es la moderada. El problema que tenemos en España que es que la izquierda ya se ha quitado la careta. Y hay que hablar con claridad, la izquierda se ha quitado la careta. La izquierda debe mucho a ETA, sí, debe mucho. Entre otras cosas porque ETA hizo lo que la izquierda de este país no se atrevió a hacer. No sé si me entendéis. Porque ahora que ya hemos normalizado a la izquierda, todo, o sea, ¿cómo diría yo para no ser excesivamente ofensivo? Se ha normalizado el crimen, se ha normalizado la relación que siempre ha tenido el Partido Comunista, socialista, sobre todo comunista, pues con el mundo abertzale, con los asesinos de ETA, con el mundo separatista catalán, son todos lo mismo. Y unos y otros se van lavando. Antes se escondían un poco, no nos engañemos, tampoco mucho. Oye, os recuerdo como en el año 86, en la sede del PSOE, PSC en Cataluña, se brindaba con cava cuando era asesinado algún militar, en el caso de Inestrellas, por ejemplo. Eso pasó y teniendo el amigo Felipe González llevando 4 años gobernando. Con lo cual, lo que pasa es que hoy en el siglo XX ya se han quitado la careta. Mira, la izquierda ha cosificado a los que no piensan como ellos. Y el nuevo insulto es llamarle fascista a la extrema derecha. Y cuando ellos te están llamando fascista a la extrema derecha, ellos están legitimados para que a ti te ejecuten. Y no solo filosóficamente. Y es lo que se están haciendo. Se está cosificando al que, al enemigo político por su parte.
Perdóname, un momentito, Javier. Yo no sé, Alberto, si estamos en condiciones de pinchar en directo. Me está diciendo Javier por línea interna, con Iván Espinosa de los Monteros, que creo que se va a referir a lo que nos ha ocurrido esta mañana, a lo que le ha pasado esta mañana a Josué en el Congreso. Dime, Alberto, espérate que me voy al chat privado. Ah, todavía no está en directo. Relax. Perdona, Javier.
No. Quiero decir que si uno escucha a Rufián, escucha a Echenique y escucha a Mercedes Pulua, la del pelo cortado a hachazos, llega a la conclusión de que cosifican al diferente, cosifican al que no es como ellos. Y la palabra mágica es llamarte de extrema derecha. Y eso lo tapa todo. Si a ti te consideran que es de extrema derecha, no tienen por qué contestarte, no tienen por qué... Es más, te pueden dar una paliza, te pueden insultar, te pueden agredir, porque eres de extrema derecha, entonces no eres una persona. Y eso lo vimos en Vallecas. Que en las
comienza Iván Espinosa de los Monteros. Muy perdóname, bien. Javier, luego te devuelvo la palabra. Nada. Vamos a escuchar en directo ya al portavoz de Vox en el Congreso, a Iván Espinosa de los Monteros.
Muy bien, pues muy buenos días. Gracias a todos por su presencia hoy aquí. Como es natural, queremos comenzar esta rueda de prensa manifestando nuestra máxima solidaridad con todos los palmeros, todos los habitantes y vecinos de la isla de La Palma, a los que queremos transmitir nuestro más sentido cariño, nuestro apoyo. Y quiero que sepan que hoy mismo hemos registrado aquí en el Congreso una solicitud al Gobierno para que declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a todos los municipios afectados por el volcán, y hemos pedido, en consecuencia, un paquete de medidas excepcionales para paliar los efectos adversos que están sufriendo todos los habitantes de La Palma que se están viendo afectados por la situación de este volcán. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño y ninguna frivolidad del estilo de pedir a la gente que haga turismo volcánico. Creo que la situación es suficientemente seria como para que nos lo tomemos todos muy en serio. Antes de ponerme a su disposición, quisiera comentar un par de cuestiones que desde Vox quisiéramos destacar. En primer lugar, saben ustedes que esta tarde se debate, dentro de pocos minutos, una propuesta, cito literalmente, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Penalizar el acoso. La verdad que suena bien, suena lógico. ¿Quién no quisiera penalizar el acoso? Nosotros, ustedes saben, nunca fomentaríamos el acoso a nadie. El problema y el peligro es lo que se esconde detrás de esta propuesta socialista en un ejemplo claro de manipulación del lenguaje al que es tan afecto a la izquierda. Hablan de acoso, pero ¿saben ustedes a lo que llaman acoso? A ofrecer ayuda. A ofrecer alternativas a mujeres que muchas veces acuden a estos centros de destrucción de la vida. No les voy a llamar nunca clínicas. A los que intentan ofrecer soluciones a mujeres que se han visto en la vida casi siempre con muy pocas alternativas. Y les voy a contar una pequeña historia, y es una historia real, es una historia que conocemos bien en Vox. La de una mujer joven, extranjera, situación precaria, que se queda embarazada fruto de una relación esporádica. Se queda sola con ese embarazo y no ve mucha ayuda. Ella no quería abortar, pero sabía que no tenía muchos medios para mantener esa criatura porque, además, seguramente perdería su trabajo cuando se supiera que estaba embarazada. De alguna manera se siente obligada, forzada, por lo menos incentivada a abortar y toma la decisión de hacerlo. Podríamos decir, siendo honestos, que esta joven se encontraba acosada por una sociedad que ni la ampara, ni la ayuda, ni protege a la maternidad. De manera que esta joven pide cita en un centro de destrucción de la vida, un centro de abortos, y la tarde anterior, esta joven, que es religiosa, porque hay gente que es religiosa, camina hasta la iglesia de Jesús de Medinaceli y rezando le dice al Cristo de Medinaceli: o me ayudas o me perdonas. Qué cosa, ¿no? O me ayudas o me perdonas, porque no tenía otra alternativa. Y la mañana siguiente, cuando caminaba hacia ese centro abortorio, joven, pacífico, amable, agradable, se le acerca y le dijo literalmente: puedo ayudarte. puedo ayudarte. Justo lo que ya había pedido la tarde anterior. Ese joven cambió la vida de esa joven y cambió la vida de aquel niño que pudo nacer, porque efectivamente hay mucha gente en España dispuesta a ayudar, al margen del gobierno, al margen de las administraciones públicas, a las mujeres que desean buscar una alternativa. De hecho, en los últimos 5 años, asociaciones Provida
han rescatado más
que a 5.200
mujeres. Vamos un momento a continuar.
Bebés que de otra manera hubieran fallecido.
Vamos a continuar. No quería cortar la historia. Yo la conocía porque se la he escuchado en alguna ocasión a Iván Espinosa de los Monteros, pero no quería cortar la historia, el relato que él estaba, porque me parece, bueno, pues es un relato absolutamente emocionante. Volveremos a la señal en directo de Iván Espinosa de los Monteros, si hace alguna referencia a la libertad de expresión y a lo que hemos tenido que aguantar esta mañana en la sala de prensa del Congreso, en EDA Televisión. Javier, perdóname porque te había cortado tu hilo argumental.
No, vamos a ver, nada más que eso, que la izquierda de este país se ha quitado la careta y por fin ya no les avergüenza esos vínculos que han tenido siempre pues con el terrorismo vasco o catalán, ¿no? Y cosifican a todo el que no piense como ellos. Si uno se da cuenta, las 3 intervenciones que ha habido hoy a las preguntas de la TV, todas van en la misma línea. No te contesto porque eres ultra o porque no me da la gana. Pero ninguno de ellos ha condenado que se homenajee a un asesino que tiene sobre sus espaldas la muerte de 39 personas. Ninguno de ellos. Con lo cual, a mí lo que entiendo es que simpatizan con el rey Farot. Y entonces lo que viene a ser que la izquierda ya se ha quitado la careta y ya no esconde, como diría yo, su simpatía hacia lo que se llamaba el Movimiento de Liberación Vasco, por cierto, que lo dijo José María Aznar, que no conviene olvidarlo. Y ahí tenemos a Pablo Iglesias, el macho alfa de la manada, pues trabajando para una organización o para un periódico pues muy vinculado al mundo de ETA.
Ahí tenéis en Valencia, Cristina, bueno, todo el país valenciano, en esa maravillosa región valenciana, comunidad autónoma, tenéis a una extrema izquierda muy peligrosa, que yo conocí algo, pero hace muchos años. Valencia no es de los territorios que mejor conozco, pero tampoco me es ajeno ni me es desconocido. Ahí tenéis a una gentuza pancatalanista de extrema izquierda muy, muy peligrosa y, por supuesto, que también ha tenido sus más que veleidades de simpatizar con el terrorismo y con el crimen etarra y con el independentismo catalán más crudo.
Lo primero que voy a decirte que te voy a matar por haber dicho País Valenciano. Ha sido un lapsus del ex reino de Valencia, del antiguo reino de Valencia.
Te he leído. Y es más, fíjate hasta qué punto, porque vamos a ver, hombre. Tengo 51 años, seguí, pero coño, te tengo que provocar un poquito lo del antiguo reino de Valencia. Porque es que te he dejado además embocado para que entraras justo con eso.
Pero
te
claro,
voy a matar porque
o tal. Te linchaba yo o te linchaban nuestros espectadores justamente. Así que te acabas de jugar la vida. Eso en primer lugar.
Jugamos en casa, no me fastidies.
En segundo lugar.
Dale a los de Compromís y a los pancatalanistas y a los que dicen que el valenciano es un poco menos que un dialecto del catalán, que es a los que les tiene que
dar. Primero literario, primera lengua románica de Europa, ya les gustaría a los catalanes, no nos extraña que lleven siglos acosándonos para intentar tener una décima parte de la gloria cultural y de territorial que tenemos y que poseemos y que poseeremos siempre. Vale, en primer lugar, vamos a ver, después de esta perorata de patriota de patria chica, yo quiero dejar de decir quién es Maite Azpurúa. Lo digo por esos eufemismos, esos usos y costumbres del periodismo también, el de algunos compañeros que son absolutamente respetables y que por no cargar demasiado las tintas, pues suelen referirse a los etarras como proetarras o filoetarras o el partido de la ETA. Bueno, pues Azpurúa es un ejemplo de que el Bildu es la ETA, porque Maite Azpurúa es una etarra condenada a 1 año de cárcel porque era redactora jefe del diario Gara, cuando el diario Gara, antes Egin, era la prueba de vida que daban secuestrados en Zulos, como nuestro amigo y queridísimo José Antonio Ortega Lara. Maite Ezpurua era parte de la infraestructura logística mediática propia de la banda terrorista marxista ETA. Y por ello, todo mi desprecio y toda mi repulsión a esta basura que se ha colado en el Congreso de los Diputados. Maravilloso nuestro compañero, absolutamente maravilloso y muy, muy, muy orgullosa de tenerlo en este medio, y sobre todo porque es alguien muy joven que está dando lecciones de periodismo, incluso sin quererlo, a gente que lleva 20 y 30 años de profesión y que se ha convertido en un medio de difusión de propaganda gubernamental. En segundo lugar, atendiendo a tu análisis sobre la izquierda valenciana, no te equivocas un ápice. En esta izquierda valenciana, donde el diputado de Podemos, y digo porque ha retirado ya su apoyo al gobierno, lo cual dará lugar a que se adelanten las elecciones en la Comunidad Valenciana, estaba Rubén Martínez Dalmau, un profesor de la Universidad de Valencia, que junto a Viciano fueron los artífices originales del fraude jurídico y político en Venezuela desde mediados a finales de los años 90 y que empezaron con Hugo Chávez. Eso te da la idea de que el chavismo no ha sido importado aquí, sino que que ha sido al revés, ¿no? A ellos se les ha enseñado cómo llevar adelante este tipo de fraude social y desfalco a los venezolanos y a los cubanos. Y la otra parte es la de Compromís, evidentemente, que yo creo que le pasará factura pues el tener en sus filas a una líder que será seguro condenada por elaborar un informe parajudicial para tapar los abusos sexuales a una niña de su entonces marido y por elaborar ese informe parajudicial para desacreditar a esta víctima que entonces tenía 13 años. Y por otra parte está el Partido Socialista, germen original y primigenio antes que Podemos del chavismo, donde había gente en sus filas, hay gente en sus filas del orden y de la gravedad sectaria de Manolo Mata y de Ábalos, que siempre han hecho sus negocietes con las dictaduras hispanoamericanas, ¿no? Antes de que naciera Pablo Iglesias.
Mientras seguimos teniendo de fondo a Iván Espinosa de los Monteros, quiero aguantar unos minutos para ver si Josué le pregunta o alguien le pregunta sobre lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso. Me dice Josué que le pinchemos un momentito. Vamos a pinchar a Iván Espinosa de los Monteros.
Y ahora vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda. Una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español.
Vox condena.
Yo creo que es bastante claro. Pues si no queda suficientemente claro, lo insistimos. Vox condena, como es lógico, todas las barbaridades que algunos descerebrados han vertido este fin de semana en una mini manifestación que hubiera pasado inadvertida si no fuera, porque a algunos les interesa mucho sacarla, ¿verdad? Ahora no entraremos en eso, pero ¿ustedes a qué le recuerda esta manifestación? Este aspecto, cabezas rapadas, skins, amenazas, violencia, gestos vociferantes. Porque a mí me recuerda algo, yo el otro día estaba pensando, ¿dónde habré visto yo esto antes? ¿A qué te recuerdan ustedes esto de la extrema derecha? Y me acordé de un vídeo que encontré hace poco. No sé si ustedes se acuerdan. En abril de este año, creo que fue, ¿verdad? Conmemorando la Primera República, al grito de revolución y todo tipo de amenazas, cabezas rapadas, gestos desafiantes, gestos de violencia. Estos desfilaron con luz y con el aplauso de muchos por las calles de Madrid y no pasó absolutamente nada. ¿Y saben ustedes lo que pasa? Que algunos han estado vulgarizando durante tanto tiempo el término extrema derecha, fascismo, ultraderecha, que han conseguido que lo que era algo absolutamente insignificante, y les recuerdo que en las elecciones de noviembre de 2019 la Falange Española sacó 616 votos en toda España. Yo tengo más amigos, ¿eh? Yo conozco más de 616 personas y cualquiera de ustedes también. 616. una cosa inexistente, a base de que algunos utilicen el término como ultraderecha, extrema derecha, y se acabe vulgarizando, y algunos acepten que se nos pongan esa etiqueta a los de Vox, que los que realmente son de extrema derecha, los que realmente son fascistas de uno y otro lado, campen a sus anchas, y ustedes, o algunos de ustedes, les den un micrófono, una relevancia que no tenían y que siguen sin tener, por mucho que algunos de ustedes, quizá algunos de sus compañeros, se empeñen en intentar compararles con nosotros.
Vamos a ver.
Lo que nosotros pensamos ha quedado bastante claro, lo han escuchado en el vídeo. Y sin embargo, algunos periodistas todavía insisten.
Ahí va.
Y voy a leer cosas literales que hemos escuchado en las últimas 48 horas. La manifestación de Chueca es el discurso de la tercera fuerza nacional. ¿Se entiende, no? Porque creo que la tercera fuerza nacional es Vox, ¿o no? Decirle a Vox que las personas LGTBI no nos vamos a ocultar, como sugieren ellos, trae este tipo de manifestaciones. Estas son las consecuencias de sus discursos. Vox no ha desautorizado esta marcha. Evidentemente, Vox defiende los discursos homófobos. ¿Periodistas o activistas? Porque esta sarta de mentiras, difundidas por algunos presuntos periodistas, se oyen todos los días. Es un ejemplo más solo de la manipulación a la que algunos contribuyen atacando a Vox. Y es un intento muy burdo de manipular a los españoles que se produce cada vez que la izquierda está en aprietos. Y les hago un repaso muy breve de este año, no voy para atrás.
Bueno, vamos a volver a nuestro debate. No nos quedan muchos minutos de programa. Quiero pediros vuestra opinión, sucinta y rápida. No quiero obligaros a comer a las 3 de la tarde, porque sois gente extraordinariamente ocupada. Pero, aparte de sufrir a chiquilicuatres, aprendices de diputados de cuarta división y de ser atacados en la sede de la soberanía popular, pues deberíamos de estar centrados, por ejemplo, en los que sí que realmente son gente peligrosa y presuntos delincuentes, cada vez con el presuntos más desvaídos. ¿Sabéis a quién se juzgaba hoy en el Tribunal Supremo? Al Rastas. ¿Sabéis quién es el Rastas? Un tal Sergio no sé qué, otro Mindundi. Yo es que vengo de una época, lo hablamos esta mañana, ¿verdad, Javier? En sí. Tertulia, en Decisión Radio, con Eduardo García Serrano, también con Alberto y sí. con... Y,
Mariano Calabuch.
Y con Mariano Calabuch lo hablábamos. Venimos todos de un tiempo donde los políticos eran gente de primera fila, de la derecha, incluso algunos o muchos de la izquierda. Ahora son gente como este, ¿cómo se llamaba? Alberto, le he llamado Sergio, Alberto Rodríguez, si es que ya no sabemos ni cómo se llaman, ¿qué más da? Otro don nadie. Este tío llegó a ser el número 3 de Podemos, hoy le están juzgando en el Tribunal Supremo por patear a un policía nacional, porque ya sabéis que para que te admitan en Podemos, o para que te admitieran en Podemos, en hundidas Podemos, y te metieran en las listas, incluso en puestos de salida, o te dieran un cargo orgánico relevante, insisto, fijaos qué expresión de inteligencia tiene, el de las rastas, miradle bien ahí la cara, el entrecejo y la mirada, en vez, parece un intelectual, ¿no? Y tal, pues era casi imprescindible, antes señalaba a Cristina a la de Ávila, ¿no? A la que no sé qué le pasó al primer marido, pues que lo asesinaron, ¿no? Tenías que tener antecedentes penales. Bueno, pues este hoy se sienta en el banquillo y puede terminar en la trena, Javier.
Bueno, pero eso, insisto, que lejos de escandalizar a su CLA, a su público, parece que eso le da alas. Si es que el problema es que, por ejemplo, Podemos, lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene un código ético muy estricto, pero para ser aplicado a los demás. Para ellos, cuanto más antecedentes, más violento hayas sido, más involucrado hayas estado en determinados movimientos, eso significa una medalla que puedes hacer carrera política en todos estos, en este partido, en estas organizaciones. Por eso yo hablaba antes de que se han quitado la careta, de que ya no engañan a nadie, de que se sienten cómodos pues con los violentos, con los asesinos, a los que consideran pues estos hombres de la libertad, en una perversión de lenguaje, si os dais cuenta, porque ellos también hacen una asimilación. Un antifranquista es de per se demócrata, ¿no? Y eso es una perversión. Antifranquistas era ETA, era Grapo, era el Partido Comunista, y ellos lo han normalizado diciendo que esos antifranquistas son los que han tenido la democracia de este país. Bueno, Alberto Fernández, que por cierto fue uno de los que también dimitió porque las venganzas de Pablo Iglesias, no sé si es que estaba en su círculo o no, no te creas que ha dimitido por cuestiones de ética o por haber pateado a un policía o por este juicio, patean por cosas mucho más mundanas, dimiten por cosas más mundanas.
Está claro. Cristina, ¿tú conoces al Rastas este? Yo creo que es uno de los pocos de Podemos a los que no me le he echado nunca a la cara. Creo que es un tío con una envergadura física bastante notable, un tío muy alto y tal, pero que luego no destaca precisamente por su gallardía, sino por todo lo contrario. Me han contado que luego es bastante tímido, tirando a cobardón. Yo no sé ese día qué aire le daría, o qué llevaría en la cabeza, quiero decir, para liarse a patadas con un policía nacional.
Bueno, lo que es bastante cochinote, ¿no? Porque que sepamos este le enviaba mensajes eróticos a la excompañera de José Manuel Calvente, a Marta Flor. Le enviaba mensajes de índole sexual y yo no sé hasta dónde llegó o no, pero me parece que era un picha brava de mucho cuidado dentro del partido, ¿eh? No sé si tendría éxito, no sé a cuántas colocó, lo digo porque como solamente la ministra de Igualdad ya se ha acostado con tres del partido, ¿no? Con Mayoral, con Pablo Iglesias y con Alberto no sé qué, ahora mismo tengo la cabeza pero no me acuerdo del nombre, ¿no? Bueno, decir que esto lleva muchísimos años en boga, ¿eh? Este sujeto, por supuesto, habría sido juzgado antes si no fuera porque es un diputado y estaba aforado, ha habido que elevar desde instancias inferiores de la judicatura al Tribunal Supremo suplicatorio para que fuera juzgado y que hay amplia hemeroteca. Conozco a varios de los policías, en concreto a dos de los que estuvieron envueltos en aquellas revueltas y que fueron agredidos por Alberto Rodríguez, que entonces formaba parte del típico sindicato de vagos liberados de estibadores que estaban en esa revuelta, ¿no? En esa convocatoria, ¿no? Me alegro muchísimo, la verdad.
Bueno, vamos a pinchar, perdonad, estaba haciendo dos cosas a la vez y soy hombre, bueno, estaba haciendo hasta tres en este momento. Vamos a pinchar otra vez a Iván Espinosa de los Monteros, que sigue hablando. Yo no sé si ha empezado Josué el turno de preguntas. Vamos a seguir escuchando.
Si tiene alguna pregunta, por cierto, las contestaré todas.
Un par de minutos.
Hola, buenos días. Yo quería saber qué van a votar esta tarde a la propuesta del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial y también a la declaración institucional que ha anunciado Unidas Podemos, que va a intentar sacar adelante para condenar la manifestación del sábado en Chueca. Gracias.
Muchas gracias. Como sabe usted, en sentido de voto no solemos adelantarlo, salvo que haya motivo muy especial, como el que hoy hemos revelado el sentido de voto en el tema del aborto. Por tanto, lo que queremos con esto es que ustedes escuchen a nuestros diputados en el Pleno, en la tribuna y puedan escuchar todos los matices que tiene su exposición y no que yo me adelante aquí con 30 segundos. Respecto a... ¿Qué es la segunda pregunta que me ha hecho? Ah, perdón, declaración institucional. Pues no la he visto, pero mire, ya la adelanto. Cualquier declaración institucional que vaya por el lado de condenar toda la violencia, sin paliativos, pues la apoyaremos. Cualquier declaración institucional que pretenda señalarnos o mostrar que nosotros tenemos algo que ver, pues ya le digo yo que no va a salir.
Sí, ¿qué tal, portavoz? Yo le quiero preguntar por la PNL que lleva su grupo hoy al Pleno para reprobar al ministro de Presidencia, el señor Bolaños, como autor material e intelectual del decreto de estado de alarma que fue declarado inconstitucional. Quería saber si hay otros grupos que ya le han adelantado el sentido del voto o le han presentado alguna enmienda al respecto.
Pues no se han dicho nada todavía. Simplemente añado que, además del señor Bolaños, pedimos que se incluya también en esa lista a dos ministras que no han perdido por el hecho de ser ministras su condición de magistradas, como son la ministra de Defensa y la ministra de Justicia, que expresaron de una manera, a nuestro juicio, pues muy poco democrática, en el sentido de que no respetan la separación de poderes, opiniones altamente ofensivas para el Poder Judicial. Por tanto, actuaremos pidiendo que la Cámara repruebe a los tres. Es verdad que hay otros ministros, podemitas, que también, pero como esos no tienen así mucha enjundia, pues no les incluimos. Pero iremos a pedir a la Cámara la reprobación de los tres. Y no nos ha adelantado ningún sentido de voto. Sospecho que PSOE no votará a favor, pero no sé.
Buenos días. Sí, quería una valoración sobre la imputación de González Laya por la entrada del líder del Frente Polisario y luego si puede especificar a qué se refieren con cloacas socialistas, no sé si puede dar nombre, apellido, algún ministerio o apuntan a alguien porque es a quien se vinculó con la organización de, o sea, de la manifestación del sábado.
Bien, muchas gracias, Marina. Respecto a la imputación de González Laya, como siempre hacemos, respetar las iniciativas judiciales que se van tomando y según se vaya conociendo el detalle de las pesquisas judiciales, pues podremos tener una opinión más formada. Pero lo que sí podemos decir en cualquier caso es que quien debe ser investigado y en su caso condenado es quien diera la orden. Quien diera la orden. No sé si me explico. Es posible que fuera la ministra González Laya o es posible que esa orden le llegara preparada a la señora González Laya, en cuyo caso nos gustaría saber quién le dio la orden. Pero en cualquier caso, quien diera la orden es quien debería responder. Respecto a las cloacas, mire, como ya le hemos explicado en los últimos 8 meses, desde el 14 de febrero de las elecciones catalanas, hemos mostrado cómo se manipula, cómo se utiliza, cómo se aprovecha a algunos pobres descerebrados que no son conscientes de cómo se les está manipulando. Todo el mundo sabe que la extrema derecha, que insisto, que sí existe, que son 600 personas en toda España, de las cuales unas 300 más o menos son infiltrados, ¿no? Eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, pues las cloacas los utilizan, los manipulan, los controlan. A mí me parece bien que los controlen, pero manipulan a su gusto. Sacan el espantajo cuando quieren y lo utilizan cuando quieren. Si tuviéramos los nombres, pues no serían cloacas, ¿no? Sería algo mucho más visible.
Sí, gracias. Buenas tardes, portavoz. Insistiendo en esta cuestión de las cloacas, yo le pregunto qué sentido tiene las condenas a esa manifestación, incluso las que usted nos ha puesto en el vídeo del señor Abascal y de la señora Monasterio, si no recuerdo mal el vídeo, cuando ustedes están diciendo que esa es una manifestación, en fin, que en realidad sería una manifestación fake, que estaba montada por algún dispositivo desde el Estado y, de hecho, ayer el señor Buxaré dijo que esas consignas que se escucharon en la manifestación no se las creen ni quienes las gritaban. Bueno, me pregunto qué sentido tiene la condena de algo que ustedes consideran una mera performance. Y me gustaría saber qué pruebas tienen de que esa manifestación se ha orquestado desde aparatos del Estado, incluso qué pruebas tiene de la afirmación que ha hecho de los infiltrados que acaba de hacer ahora. Gracias.
Muchas gracias. El sentido de condenar es triple. Primero, condenamos lo que ahí se dijo, con independencia de por qué se dijera. Porque ahí se han dicho cosas que yo no sé si son constitutivas de delito o no, pero que son inaceptables en cualquier caso. Como son inaceptables, las condenamos. Segundo, que condenamos es por qué algunos medios lo sacan. ¿Y por qué, de todo lo que ha pasado este fin de semana, ustedes solo me preguntan sobre la misma cosa una y otra vez? Luego, lo que estamos diciendo es que condenamos lo que haya pasado, condenamos la manipulación que se hace en algunos medios de comunicación en este tema y, por supuesto, en tercer lugar, condenamos cómo lo utilizan las cloacas. Y si ustedes quieren que yo demuestre que han sido las cloacas, pues va a ser un poco complicado, porque si lo pudiera demostrar o cuando lo podamos demostrar, acudiríamos a un juzgado con una rueda de prensa. Así que condenamos las tres cosas. Lo que ahí se dijera, con independencia de quién sea el que lo dice, cuál sea la motivación o por qué se ha hecho. Condenamos el mero hecho, sin más, sin paliativos, con claridad. Condenamos, quizá esa palabra sea fuerte, pero criticamos y ponemos delante un espejo cómo algunos medios solo quieren hablar de eso porque quieren avanzar en la demonización de Vox, y condenamos cómo se les ha utilizado desde la izquierda en el poder y desde las cloacas que ellos manejan para conseguir ese efecto. Así que ese es el motivo por el que condenamos. Tres motivos.
Sí, en directo para el termómetro de la TV. Bueno, esta mañana hemos asistido como el señor Echenique se negaba a contestar y a decir que no somos periodistas aquellos que le preguntamos por el pollo Carvajal. ¿Cómo valoran ese ataque a la libertad de prensa? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues mire, yo lo primero que quiero es unirme a la ola de solidaridad e indignación que han mostrado sus compañeros, me imagino, ¿no? Y yo me uno también a eso. Nosotros contestamos a todas las preguntas, incluso a las del Plural, el Público, el Diario, el País, en fin, medios que están desacreditados, pero que tienen derecho a opinar si están aquí Quiere decir que están acreditados, tienen derecho a opinar, tienen derecho a preguntar y nosotros derecho a contestar. He oído alguno, por cierto, en televisión anoche, que decía que nosotros atacábamos a los periodistas. Bueno, yo les invito a que repasen los vídeos de lo que yo digo en las ruedas de prensa y comprobar si yo ataco a alguien o si defiendo ideas y contesto a veces a lo que no son preguntas sino acusaciones, que es muy distinto. Y aún así, procurando mantener siempre el máximo respeto por todos ustedes, con independencia de cuál sea su signo o el signo de su medio. Por tanto, nosotros siempre respondemos a todas las preguntas, nos gusten o no. Si la pregunta es difícil pero está formulada de manera correcta, respondemos de manera correcta. Si la pregunta es más agresiva, respondemos dentro de la corrección, pero respondemos y respondemos con claridad y con contundencia, porque para eso hemos venido aquí. Por tanto, lamento mucho ese episodio que ha experimentado usted esta mañana y me alegro mucho de que nosotros seamos mejores que ellos.
Bueno.
Sí, claro. Soy Íñigo Duri del diario.es.
Pues, un momento. Dejad al del diario.
Esas afirmaciones que se realizaron el sábado en la manifestación de Chueca, dado que...
Veis, los medios izquierdistas y de extrema izquierda van a lo suyo, van a seguir incidiendo. Lo acaba de decir una y mil veces. La mejor prueba es que ustedes es por lo único por lo que me están preguntando. Las pruebas que me piden, dice Iván Espinosa de los Monteros, acerca de la relación sobre las cloacas, son las mismas que ustedes pueden tener acerca de la relación de Vox, es decir, inexistente.
Porque eso ya requeriría una intervención divina, ya que nosotros
que cada vez parece más
departamento no es nuestro. Ahora bien, si usted me dice que si nos comprometemos a condenar siempre todo acto de violencia, todo acto de agravio, todo insulto, no estar en desacuerdo con lo que algunos lobbies dicen, no. A eso me comprometo a jamás rendirnos. Nunca nos someteremos a lo que nos digan los lobbies. Nunca nos someteremos a lo que nos diga la izquierda política, cada vez más sectaria, ni mediática. Nunca nos van a arrinconar en una esquina, como han hecho, ya lo sé, con otros partidos durante muchos años. Con nosotros. Por tanto, todo insulto, todo desprecio, todo ataque, por supuesto, toda violencia, venga donde venga, siempre la vamos a condenar.
Oye, si ustedes, el matrimonio de
personas
del mismo sexo.
Si ustedes pretenden aprovechar lo que acabo de decir para intentar que cambien nuestras posiciones, no lo va a conseguir.
¿Apoyan entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo? Que creo que las proclamas que se realizó en la marcha.
Fijaos.
Los insultos. Los
fijaos cómo le acosa.
Cambia de posición.
Ahora.
Porque a usted le parezca
los,
que como
los antidemócratas somos los medios de derechas.
Las posiciones que tenemos no las vamos a cambiar. Y a la vez, fíjese usted, manteniendo siempre la corrección e impidiendo o condenando que otros insulten, ataquen o dejen a nadie por su condición sexual. Por cierto, tampoco por su condición religiosa. Por cierto, tampoco por su visión de lo que es una familia. Porque es que usted me está haciendo mucha incidencia en el matrimonio homosexual. No me está preguntando nunca, ni usted ni gente que le preocupa este tema, que yo lo entiendo, por la poligamia, por ejemplo. ¿Usted por qué no me pregunta si no apoyamos el matrimonio entre un hombre y tres mujeres? O entre una mujer y tres hombres. Lo que consideramos es que hay muchos tipos de familias, hay muchos tipos de convivencia,
bueno,
hay muchos tipos
han entrado en bucle. Dame ya cámara plena y le voy a dar la palabra ya para despedirnos a Cristina Seguí. Mirad, otra lección de periodismo. Las regalo gratis y se la regalaría a todos estos chiquilicuatres, a todos estos chavalines que llevan 3 o 4 años o 5 ejerciendo la profesión, les hacen redactorcitos jefes, les pagan 1.000 o 1.100 euros, ¿eh? No creáis que los medios de izquierdas, de los de arriba, parias de la tierra, cuyos jefes son multimillonarios, están forrados y viven en Santo Domingo o viven en el Soto de la Moraleja, les pagan mucho más a estos correveidiles y, les hacen redactorcitos jefes de su pequeño y humilde digital y ya se creen que saben la de Bedoya. Un periodista jamás polemiza con el entrevistado, un periodista jamás entabla debate con el político o con el artista o con el personaje público que está dando en una rueda de prensa. Jamás, y esta mala costumbre la implantó una mediocre que sacó casi el número 300 en las oposiciones de Televisión Española como Ana Pastor, lo de polemizar y enfadarse con el entrevistado cuando el entrevistado no lo decía, o en este caso el que está dando la rueda de prensa, lo que ella quería escuchar. Eso no es de malos periodistas, eso es de tontos y además de tíos que vuelvo a lo que tengo detrás, no han leído 3 libros seguidos en su vida. Bueno, hemos obtenido lo que queríamos, Cristina, por lo demás, te dejo que remates como te parezca más oportuno y conveniente lo que queríamos, que es un respaldo de una fuerza política democrática de Iván Espinosa de los Monteros al acoso que ha sufrido esta mañana la libertad de expresión y este medio en particular, EDATV, y sobre todo hemos asistido, y tengo que decirlo, y ya con esto me callo para que sea Cristina la que despida, a una lección. He asistido a una de las piezas oratorias, dentro de lo que es una rueda de prensa, en un discurso parlamentario, más brillantes, mejor argumentadas, mejor expresadas y sobre todo con una caballerosidad y una elegancia que realmente me gustaría que abundara mucho más en la política española.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay cosas muy curiosas sobre este hecho de Chueca, que yo con la misma anticipación y con la misma seguridad con la que dije que lo del bulo del culo era un bulo 3 días antes de que se descubriera, pues te digo ahora, ¿no? Hay un sujeto que es el único identificado por las cámaras, que es un líder de España 2000, curiosamente vive y hace su vida en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y que no sé qué hacía en Madrid. Es curioso, ¿no? ¿Qué intereses puede tener en Madrid? ¿Por qué estaba allí? Lo que yo sé es que hasta ahora este hombre se ha ganado la vida, entre otras cosas, acudiendo a determinados actos de políticos a petición del Partido Socialista del País Valenciano, el PSPV, para agitar el espantajo de la ultraderecha. ¿De acuerdo? Luego, a lo mejor debería de empezar a tirar Vox y otros partidos y otros comunicadores de ese hilo, porque apesta bastante. Yo sé el nombre de ese sujeto y los demás también saben el nombre de ese sujeto. Ese sujeto ha cobrado por ir, por extorsionar a determinados empresarios y políticos y decir, como no me pagues, voy a tu acto político o a tu acto empresarial. No sé qué hacía este sujeto en Chueca, si vive en Valencia. Pues, y otra cosa que le decía a este sujeto del diario.es, ayer les regalé una información en forma de tuit, les regalé porque podrían tirar del hilo e investigar también y preocuparse por lo que de verdad es importante, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, una empresa llamada Jade Capital y si es posible que esa empresa con sede en Dubái, que maneja fondos reservados de Venezuela a través de la mujer de Maduro, en el trayecto Irán-Emiratos Árabes, pues sea esa en parte de los fondos o de los socios que tiene el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? No sé, por empezar a hacer periodismo de verdad.
Pues eso es periodismo y Cristina Seguí acaba de ofrecer 2 noticias, 2 hilos de los que tirar, uno sobre todo, no solamente para los periodistas progres sino progres. Me consta también que los compañeros de otros medios, de OK Diario, ha dado pistas mi buen amigo y buen amigo de este canal también, Andrés Dulanto, ayer no anteayer en su cuenta personal de Twitter, diciendo que van a ir saliendo cosas en los próximos días. Y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Siempre os digo que tenemos el mejor servicio de información. Ya saben, yo estoy más familiarizado con la Guardia Civil, pero la Policía Nacional también tiene un servicio de información de primer orden. El problema es que tienen ahora, en este momento, desgraciadamente, son los mandos políticos que tienen. Pero estoy seguro de que van a ir saliendo cosas. Y acerca de esos extraños movimientos societarios que ha apuntado Cristina Seguí, pues a lo mejor es un hilo también interesante del que tirar. Eso es hacer periodismo y no... Joder, me iba a poner vulgar ya en el último minuto. Y no el... el hacerle la pelota, gracias. El hacerle, es que luego me dicen que soy muy vulgar, gracias por echarme una mano, porque es que si no me paso el día con el diccionario de Camilo José Cela. El hacerle la pelota a las 2 fuerzas políticas que sujetan el gobierno socialcomunista. Gracias, Cristina Seguí, por haberme acompañado. Javier García Isaac se ha tenido que ir hace un ratito porque tenía un compromiso urgente a las 2:30 y no llegaba. Le agradecemos a Javier también. Gran amigo de este canal, director de La Boca del Lobo y director de Decisión Radio, que sea uno de nuestros más fieles analistas, nos cuide y haga el sacrificio muchas veces de hacer equilibrios en su agenda para estar con nosotros. Gracias, Cristina. Gracias a todos vosotros. Sois nuestra fuerza y, como ya me he tirado 10 minutos bueno, pues haciendo, yo creo, humildemente un comentario editorial que nos representa a todo el canal. No lo voy a repetir, simplemente tened la seguridad de que no les tenemos miedo, de que no nos van a callar, de que vamos a seguir haciendo periodismo porque nosotros sí creemos en la libertad y somos mejores que ellos. Gracias y hasta mañana.